Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Tatiana Dangond, que es columnista del diario El Heraldo de Barranquilla. Tatiana, gracias por estar como siempre en esta mesa.
Como siempre, encantada. Saludos a los oyentes, a mis compañeros de mesa y a Juan Carlos también.
Está asimismo Juan David Quintero, que es edil liberal de Usaquén, en el norte de Bogotá. Juan David, gracias por acompañarnos.
Buenas noches para usted, Juan Carlos, para todos los compañeros, y muy contento de estar aquí nuevamente.
Carlos Flores, que es edil del Centro Democrático, también nos acompaña. Carlos, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Y Demar Córdoba, analista y que participa en el programa La Hora de la Verdad, también se encuentra acompañándonos. Gracias, Demar, por volver nuevamente a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a usted. De antemano, felicitaciones por el premio Emmy, muy merecidísimo, que hace pocos días tuvimos noticia, ganó usted por su trabajo periodístico. Y saludo, obviamente, a nuestros compañeros de panel esta noche y a los oyentes de RCN.
Muchas gracias. Y está con nosotros también Kelly Cabana, nuestra compañera aquí en la mesa en RCN Radio. Kelly, gracias por estar nuevamente en este programa.
Hola, Juan Carlos. Un saludo cordial a todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con unos audios, unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas revelados hoy por la emisora La W en el programa de Vicky Dávila. Tienen que ver con lo que ocurrió en la campaña presidencial del año 2010, campaña en la que, tras la cual resultó ganador de las de los comicios presidenciales Juan Manuel Santos. Fue la primera vez que el doctor Santos llegó a la Casa de Nariño. Bueno, vinieron unas investigaciones posteriores y se supo que había habido aportes a esa campaña, y ha habido aportes de Odebrecht a otras campañas, pero a esa campaña hubo un aporte presumiblemente de $400,000, y esto se pactó, según se ha dicho por parte de los investigadores, en una reunión de gente que estaba precisamente vinculada a esa campaña electoral, de manera tal que Odebrecht, la constructora multinacional brasileña involucrada en una red mundial de sobornos, especialmente en América Latina, pues Odebrecht iba a poner $400,000, y además llegaron a la campaña aparentemente a través de la compra de unas camisetas que pudo dar el esposo, además recientemente fallecido, según hemos leído hoy, de María Fernanda Valencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Resulta que en una reunión en esa campaña, en la que tomaron parte Juan Claudio Morales, que es el jefe de protocolo de la Cancillería colombiana, Orlando Sardi de Lima, quien fuera embajador del presidente Santos en España, la doctora Consuelo Caldas y Eduardo Zambrano Caicedo, quien en un momento fue directivo del Banco del Estado en Colombia, antes de que ese banco pues terminara desapareciendo como consecuencia de una crisis financiera, ellos tomaron parte en la reunión con Luis Bueno, que era el presidente de Odebrecht en Colombia, y pactaron ese aporte. ¿Qué ocurrió? Que aparentemente después entró a la campaña Roberto Prieto, un hombre que ha tenido ya problemas con la justicia, y Roberto Prieto, según dicen las conversaciones que ustedes van a oír, pues simplemente obedeció lo que ellos habían pactado, es decir, que Odebrecht iba a dar un dinero ahí. Aquí hay una parte de esa conversación en la que el presidente Juan Manuel Santos llama desde el conmutador de Palacio al señor Roberto Prieto para preguntarle qué fue lo que pasó ahí. Oigan.
Presidente, buenos días. Hola, doctor Roberto, ¿cómo va? Bien, señor, ¿usted qué tal? Y una pregunta muy, muy concreta. Esta cosa del marido de una señora María Alejandra Valencia, otra señora Manuel Maura, ¿eso qué es? ¿Sabe algo de eso?
Sí, yo sé algo de eso. Esa fue una operación. Yo llegué a la campaña en abril y lo que yo sé es que hubo una reunión donde estuvieron Juan Claudio Morales, Orlando Sardi, Consuelo Caldas,
Bueno, esta es una grabación bastante larga y por supuesto no la vamos a poner aquí completa. Posteriormente, Roberto Prieto habla con Claudia Castro, presumiblemente una asesora, se dice, de la primera dama de la nación, de la esposa del presidente Juan Manuel Santos, y se refiere a todo este episodio. Él se queja de que solo él está poniendo la cara. Oigan.
¿Aló?
Claudia.
¿Qué pasa?
Nada, no me grites, solo una cosa.
¿Qué hace?
Con la primera dama.
¿Cómo? No, no la ve hoy con ella, ¿por qué?
No, no, solo le estoy dando un consejo para ir a hablar del tema, porque es que el tema de los afiches tiene un enredado al presidente, ¿cierto?
Qué vaina, marica.
Sí, pero entonces yo sí, y que breguen, no sé qué. Yo sí le diría lo siguiente, así como lo pone a mí, yo sí diría que el comité financiero salga.
Pero es que ellos no han podido lograrlo. ¿Por qué no? Lo único que veo es usted, porque ya se los vamos.
Y más adelante, Roberto Prieto habla con Enrique Ribeiro, el secretario privado del presidente Juan Manuel Santos, y ya enfurecido, y por supuesto con palabras ya subidas de tono, dice que él va a salir a las emisoras a defender al presidente porque los otros son unos cobardes y uno es tal por cual. Aquí está.
¿Qué, Roberto?
¿Tú, Enrique? ¿Qué más?
Bien, ¿usted cómo va?
Bien.
Roberto, acaba de ver un tuit, ¿será que usted va a salir mañana al lugar?
Sí, voy a hablar. Iba a vender a su presidente.
No, yo lo sé, pero es que a mí lo que me preocupa es como los medios siempre tergiversan las cosas.
Mira, tranquilo, usted... señor, voy a hablar. No. Y me ¿qué? Puede llamar el hijo de puta presidente.
No.
Pero no me mamo más esto. Mañana va a hablar como un radio.
No, yo le estoy porque acabo de ver un tweet.
Bueno, ese es el comento de la conversación que sigue más o menos en el mismo tono. El expresidente Andrés Pastrana envió un mensaje en su cuenta de Twitter en las últimas horas diciendo, después de las revelaciones de la W Radio, no hay duda que el Congreso debe iniciar el juicio contra Juan Manuel Santos para decretar la pérdida del cargo por indignidad política. Y aquí quiero preguntarles ya a nuestros invitados, hay que hacerle, ¿tiene Pastrana razón? ¿Debe el Congreso iniciar ese juicio? ¿Serán estas llamadas, pues se presumen auténticas? ¿Será que lo que dicen todos ellos ahí es verdad? ¿Será que hablan con sinceridad o están mintiendo cuando hablan? Porque aquí uno puede pensar absolutamente de todo. ¿Cuál es la conclusión que saca usted de todo este embrollo, Tatiana Dengón?
Bueno, evidentemente... esto no aporta mucho más al tema de lo que, es decir, no aporta mucho más algo diferente a la relación que tuvo el presidente con este aporte que hubo evidentemente en su campaña. Quedó claro que el presidente no conocía y que a partir del primer audio que pudimos escuchar, evidentemente estaba llamando a Prieto a preguntarle qué era lo que había pasado. Entonces creo que esto le da un parte de tranquilidad tanto a la sociedad como a los medios de comunicación, que el año pasado también a partir de las declaraciones de Prieto sostuvieron prácticamente lo mismo, y es que Santos no conocía de esto y que evidentemente fue algo que se dio dentro de su campaña, pero a sus espaldas. Por otra parte, pues, está claro que los nombres que se revelan y que hacen parte de todo este entramado de lo que pudo haber sucedido con el tema de los afiches, con el aporte, pues debe ser un asunto que corresponde a la Fiscalía investigar y que le pueda dar una claridad al país de quiénes son los verdaderos responsables, si es ese comité financiero, si es Prieto, y obviamente es un gran aporte en términos de investigación. Ahora, considero que frente a la responsabilidad de Juan Manuel Santos, pues ya queda claro que no conocía estos hechos, el audio lo dice expresamente y bueno, creo que es una claridad para el país. Ya el tema de la vulgaridad y la forma como respondió Prieto, pues evidentemente no son las formas, pero corresponde a una situación que sin lugar a dudas tenía que tener bastante desconcertados, y evidentemente deben dar la cara, así es, las demás personas que estuvieron involucradas en este hecho para que el país conozca y sepa qué fue lo que pasó y quiénes son esos responsables a los que se hacen mención en las diferentes conversaciones.
Tatiana, evidentemente uno tiene que presumir la buena fe de todo el mundo, pero ¿a un presidente en una grabación se le puede creer? Porque pues puede no creérsele también. Uh-huh. ¿Podría ocurrir eso con Santos o con Donald Trump o con cualquier otro presidente? Usted definitivamente, y por supuesto hay que creerle al presidente de la República, pero ¿usted cree que todo el mundo le cree?
No, seguramente no, y habrá mil teorías ya de conspiración para decir que esto seguramente fue un montaje y algo muy elaborado y que tal vez también se filtró precisamente para que la sociedad tuviera esta impresión y para que los medios tuvieran esta impresión de que no conocía esto, pero no deja de ser teorías de conspiración, y hasta el momento pues tenemos unas pruebas que, según informa la FM, hacen parte de la investigación, y en esa medida, si esas pruebas consideramos que son válidas, pues partamos de la buena fe. Naturalmente la sociedad, la opinión pública podrá ser un poco, digamos, podrá un poco dudar sobre la realidad de la conversación, pero esto siempre va a suceder y en este momento es la prueba que tenemos y es una realidad.
Sí, y hay que presumir la inocencia de todas las personas que están en las conversaciones sin ninguna duda. Carlos Flores, ¿está de acuerdo con Tatiana Dengón?
Por supuesto que no, Juan Carlos.
Nunca
y además, me parece que exculpar al presidente Santos con esos argumentos me hace recordar a la forma en que se exculpaba el expresidente Ernesto Samper cuando lo vincularon al proceso 8000. Es que no podemos pretender, por supuesto, que Juan Manuel Santos haya llamado a recibir el dinero, a imprimir las camisetas y a llamar a permitir para que Odebrecht tuviera los contratos que después tuvo. Por supuesto que no, porque él era el candidato y además el presidente en ejercicio. Pero acá hay dos hechos claros. El primero, o por lo menos casi claros, el primero, que dinero de Odebrecht entraron en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Segundo hecho, que Odebrecht recibió beneficios contractuales en Colombia y pues la fiscalía tendrá que determinar si hay alguna relación en eso, pero lo que le dice a uno la lógica es que sí, y por esa razón yo sí creo que se le debe abrir un juicio al presidente de la República por los delitos que cometió.
Juan David Quintero.
Bueno, Juan Carlos, yo quiero recordar una cosa que es muy importante. Aquí lo que se tiene que discutir en primer lugar es si la financiación de Odebrecht como una empresa extranjera se podía o no se podía hacer. Y yo creo que esa es la discusión que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, que todavía estamos esperando los avances en ese sentido. Lo otro que también hay que recordar es que esto es un escándalo de una magnitud mucho más grande que el presidente Santos. Aquí el anterior gobierno y el ex viceministro Gabriel García aceptó que recibió cerca de 6 millones de dólares precisamente por sobornos de Odebrecht para beneficiarlos contractualmente, como decía el Flores. Y de igual forma, el gran problema que yo creo que es mucho más grande y que yo sí creo que es un verdadero tapen-tapen es las implicaciones que ha tenido este escándalo para los ciudadanos. Hoy si usted coge, por ejemplo, un carro y sale de Bogotá hacia Santa Marta o la costa norte del país, la Ruta al Sol está totalmente abandonada, siguen cobrando los pasajes a través de Invías y los ciudadanos quedamos en el limbo, y mientras que no sabemos qué va a pasar con la infraestructura que tenía Odebrecht, mientras los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias de este escándalo, pues la discusión, yo no digo que no sea importante lo que se está discutiendo, pero se está limitando es a si Santos hizo una llamada o si Prieto habló feo o no habló feo, y el problema real es que la infraestructura del país está comprometida en gran parte por lo que hizo Odebrecht.
De Marco Córdoba.
Pues, Juan Carlos, oyentes, yo diría que realmente sí hay aquí un asunto de fondo que debe investigarse y que lamentablemente, como todo en Colombia, primero termina el periodo el funcionario, o en este caso el presidente de la República, y pues no pasó nada con él, no se le pudo declarar la indignidad en su investidura de presidente de la República porque no hubo celeridad en la investigación. Claro que hay que hacerlo, y es que, mire, recibir financiación de una empresa extranjera y no reportar los gastos de campaña son faltas tipificadas en la ley 1475 del 2011 del régimen de partidos, y esto fue lo que sucedió. Odebrecht sí hizo unos aportes en especie, sí pagó unos afiches que se utilizaron para la campaña de Juan Manuel Santos, y lo siguiente que quisiera decir es que sinceramente a mí este tema de la llamada de Roberto Prieto y Juan Manuel Santos sí me parece un libreto muy bien armado, donde Juan Manuel Santos es muy bueno preguntando y dice, bueno, ¿qué pasa con el marido de María Alejandra Valencia? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Esto es todo un interrogatorio del presidente Santos a Roberto Prieto, y es una buena manera para salir a decir ante los medios de comunicación y ante el país a las siguientes horas, hombre, todo fue a mis espaldas, recordando las 8000 razones que llevaron otra investigación en este país a que quedara engavetada para siempre y nunca ocurrió nada. Entonces yo sí creo que hay que escarbar nuevamente en esto, y sí tiene que haber responsabilidades. Nadie, ¿a quién le cabe en la cabeza que un presidente de la República, no estamos hablando de cualquier cargo en la nación, el presidente de la República no sepa cuáles son los movimientos financieros y los apoyos que recibe su campaña a la presidencia de la República?
Bien, ahora, a lo que hay que decir frente a eso es que dentro de esa misma conversación, el presidente le pregunta a Prieto que si eso se reportó, y evidentemente este le responde que no se reportó, que hacía parte de ese pacto, que obviamente es absolutamente
irresponsable. En ese momento, si tú te das cuenta, en ese momento en que él acepta que no se reportó, él, Roberto Prieto, el presidente Santos, y todos los que hacían parte de los directivos de la campaña, saben que han incurrido en una ilegalidad, que han cometido una infracción a la norma. El presidente lo sabía en ese mismo instante. ¿Cómo es posible que han pasado 7 años y hasta ahora nos damos cuenta que él sabía que había cometido su campaña un ilícito y tampoco fue capaz de hacer nada? Ellos se quedaron todos callados. ahora sale esto, estas grabaciones, además me parece extemporáneas, tras del hecho, ¿no? Porque claro. miren ustedes una cosa, a Roberto Prieto se le captura por otra cosa, y esto es importante aclararlo, Roberto Prieto no está en la cárcel hoy por el tema de Odebrecht y Juan Manuel Santos, se le captura el 8 de mayo, y el 29 de mayo, oh sorpresa, desde la Comisión de Acusaciones se archiva la investigación contra él, porque ya habían pasado 2 años, y la norma lo dice, el artículo 73 de la 734, y entonces es mejor archivarlo, y listo, y ahí quedamos con eso. Pero a mí sí me parece muy grave que todos sabían, en el momento en que se preguntó, oiga, ¿se reportó el dinero? No se reportó. Uy, grave, hay que hacer algo. A ver, movámonos, tiene que poderse hacer algo. No, se quedaron callados.
No, a ver, este audio es del 10 de marzo de 2017. Estamos hablando que ya el escándalo había salido y el presidente está preguntando, ¿se reportó o no se reportó esto? Y ahí le dicen, no se reportó. Eso es lo que nos hace creer y pensar. Es decir, todo esto es sujeto a múltiples interpretaciones, porque al final no sabemos qué es lo que realmente hay detrás, pero lo que da a entender es que él no tenía tampoco cómo saber si eso no estaba reportado. Eso es una primera cuestión.
Pero ahora, la campaña sí lo sabía desde el primer momento.
Claro, no, evidentemente, y tiene que haber una responsabilidad para todos quienes participaron dentro de esto.
Y de ahí salió un embajador de Colombia en España.
Quienes participaron en esa reunión, quienes recibieron ese dinero, todo esto tiene que descifrarse de forma que haya una responsabilidad. Estoy recibiendo muchos comentarios en Twitter que están creyendo que de cierta forma estamos excusando o que estoy excusando lo que sucedió, y no es así. Simplemente hay que hacer una claridad, y tiene que haber una responsabilidad, porque en efecto se incurrió en un acto terrible de corrupción, un acto terrible que atentó contra, digamos, la transparencia y que además afectó gravemente las elecciones. Pero es importante también saber que hay unos responsables determinados y que a esos hay que buscarlos, y hay que establecer cuál es su responsabilidad.
Pero Tatiana y Demar, yo sí les hago una pregunta nuevamente. ¿Quién es el organismo competente para determinar si hay o no hay una falta en el tema de las campañas electorales?
El Consejo Nacional Electoral.
Listo. ¿Y qué ha dicho el Consejo Nacional Electoral frente a la campaña Santos?
No dijo nada.
Exacto. Entonces el problema y la primera reflexión que deberíamos hacer es ¿qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha dicho de esta campaña? Lo otro que también hay que decir es que si aquí vamos a hacer un juicio político y asignar responsabilidades, pues entonces también el anterior gobierno tiene que explicarnos cómo su viceministro de Transporte recibió 6,5 millones de dólares en sobornos para adjudicar temas de Odebrecht. Y adicionalmente a eso fueron los que estructuraron la Ruta al Sol. Y hoy mi gran preocupación es que estamos discutiendo un aporte que obviamente es grave, 400 mil dólares en afiches, pero no estamos discutiendo que el país está atrasado, que tenemos un problema gigantesco en infraestructura por este problema de Odebrecht, y que este gobierno no ha hecho, la verdad, o ha hecho muy poco para tratar de que esas vías se terminen.
No ha hecho nada el gobierno en el tema de Odebrecht por una sencilla razón, porque de hacer algo, los primeros implicados o enredados en todos estos temas de corrupción con la multinacional brasileña son los agentes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Y el
Empezando por el presidente Uribe.
Pues que ya estamos acostumbrados a que cada vez que uno busca o pide que se responsabilice al presidente Santos por sus actos, entonces tenemos que culpar al presidente Uribe.
Aquí nunca se habla de Gabriel García.
Y el señor Gabriel García está preso respondiendo. La pregunta es Juan Manuel Santos, que incluso en la llamada, en la grabación, se le dice, pregunta y se entera que ese dinero no fue reportado, o ese aporte no fue reportado, pues entonces ahí debemos preguntarnos, ¿el presidente no tenía la obligación de denunciar en esos momentos que se enteró cuando Roberto Prieto le dice no?
Tenía la obligación legal y moral de hacerlo.
Pero es que no, pero
en el 2000, año pasado, pero, cuando fue la denuncia.
Claro, pero en el 2017, como dice Tatiana, precisamente el Consejo Nacional Electoral ya estaba cursando una investigación sobre ese tema.
No, y ahí absolutamente de acuerdo en que hay que preguntarse qué ha pasado con esa investigación.
Es no, decir, no pasó nada, porque entonces pasó el tiempo, claro, pasó el tiempo prudente, ¿cierto? Los 3 años que se necesitaba para hacer la investigación administrativa disciplinaria de este asunto, y pues nada, se cerró porque pues ya prescribió la acción. Esto es simplemente increíble, pero más me aterra a mí, mires el calibre de los personajes que son muy importantes en la vida política nacional, la señora Consuelo Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio, el doctor Orlando Sardi de Lima, embajador que fue en España, Juan Claudio Morales, un hombre muy cercano al presidente Santos, Eduardo Zambrano, un hombre importantísimo en el tema de consultoría y diseño. Es increíble que ellos no supieran que estaban incurriendo en un acto ilegal. Eso no me cabe en la cabeza. Y que hayan permitido que esto avanzara como avanzó y terminemos en lo que estamos, ¿verdad? Viendo que una justicia nunca llegó para ponerle fin al asunto y para poder disciplinar a los responsables, porque eso fue así, sí. Nunca llegó.
Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:01 p.m.